la maternidad, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Cuéntame, ¿qué se siente ser mamá? ¿Tú qué piensas de...?
Bueno, pues, ser mamá es algo muy lindo, pero también conlleva una responsabilidad muy grande.
Sí.
Tiene esos momentos maravillosos.
¿Qué es responsabilidad?
Responsabilidad es que ese ser humano que salió de ti sea una buena persona para la sociedad. Esa es una gran responsabilidad.
¿Y qué implica para ti una responsabilidad? ¿Pierdes cosas?
De pronto a veces dejo de hacer cosas.
Pero por decisión propia, ¿cómo?
Sí, claro. Porque debo pensar ya en un beneficio colectivo.
Ok.
Para ello y para mí. Uh-huh. Ya no puedo pensar solo en mí.
Ok.
Sin embargo, eso no significa que un hijo le corte a uno las alas y que por culpa de un hijo uno no pueda estudiar o no pueda hacer cosas.
Sí, 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 correcto.
Aparte, pues cuando se es mamá joven, bueno, no, yo no fui mamá tan joven, ¿no? Yo tuve a mi hija a los 21 años. Y simplemente los sueños se posponen un poquito más.
Ok.
De pronto es un poquito más difícil cumplirlos. Sin embargo, no significa que no se pueda hacer, ¿no? Uh-huh. Pero ya es un poquito más difícil.
¿Qué sientes que lo que más has... entre comillas, de nuevo, perdido por esa responsabilidad? Yo sé que tú lo tomas, como lo asumes y te gusta el hecho de ser madre y lo vives. Pero igualmente hay algo que tal vez se pierde y...
Sí, un poco de libertad. Y no estoy hablando de libertad de salir de fiesta, ni libertad de amiga. Estoy hablando de libertad de que... no puedes hacer otras cosas, no puedes decirme, ay, cara al sueño, no sé, de viajar por el mundo y vivo el día a día. Uh-huh. Porque tú tienes una responsabilidad también de tipo económica.
Sí.
Entonces, esas cosas no son difíciles de hacer. Ha sido como, para mí, lo más difícil, decirlo así.
O sea, al final todas las relaciones son una responsabilidad, ¿no?
Todas.
Y en todas hay algo que perder, ¿no crees?
Sí.
O sea, hay algo que tú estás dispuesto a perder en pro de una relación.
Sí, es cierto. Siempre tienes que perder algo. O sea, no todo es color de rosa y lo mismo aplica para los hijos. Uh-huh. Aunque, pues, Vale es pequeña, porque apenas tiene 8 añitos. Entonces, pues, todavía no he sentido el rigor de perder otras cosas en ella. Por ahora solo estoy perdiendo esa faceta en donde ella era solo amor conmigo, entonces ya es un poco más seca.
Ok, tú estás viendo las fases entre sí. La juventud, la niñez, la niña de brazos completamente dependiente de ti, ahora la niña que quiere ser independiente.
Sí.
Cada vez va siendo más independiente, sí, y más independiente.
Y ya dice, me voy a mi cuarto y voy a estar con la tarde en mi cuarto y ya se videollamada con, pues yo sé con quién las hace y sí, bajo ciertas condiciones. Pero ya es diferente, ya no busca a mamá todo el tiempo cuando está en casa. Ya mamá ¿qué? Le dice, vamos a ver una película y ella lo piensa.
¿Y qué es lo más duro de eso?
Darse cuenta que están creciendo y los hijos no son de uno. Los hijos no son de uno.
Oye, qué palabras maduras, realmente irresponsables.
Los hijos son para toda la vida y uno es mamá o papá toda la vida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el deber de uno es estar ahí para ellos siempre, para uh-huh. apoyarlos, para quererlos, para que si caen, ayudarlos a levantar, para estar ahí para ellos.
Aunque te traten mal.
Sí, es cierto. Yo pienso que todos hemos pasado por eso de que hemos tratado mal a nuestros padres. Uh-huh. Por lo menos ya ahorita yo soy más cautelosa en cómo trato a mi mamá que como era cuando era un adolescente.
Ya lo entiendes.
Exacto. Ya no le voy a decir, mamá, te odio, porque no sé de algún pedido mío. Uh-huh. Ya lo analizo, lo pienso y le digo, mami, hablamos después, porque no quiero herirla.
crees que un hombre puede sentir eso?
Sí, sí lo puede sentir. Es que para ser padre o madre tú no tienes que llevar un ser en tu cuerpo. Uh-huh. Mira las personas que adoptan niños. Uh-huh. Ellos no llevan a esos bebés en su cuerpo, pero los aman igual o más que muchas mujeres que han llevado 9 meses a sus bebés. Sí. Que los dejan tirados en las iglesias, que, no sé, los regalan o que hacen cosas feas con ellos, que los venden.
Los violan.
Los violan. Entonces, no, no es necesario. Un padre, un hombre, puede sentir lo mismo. El mismo amor que una mujer siente hacia su hijo. Y puede inclusive compaginar igual o más.
¿Tú qué piensas entonces cuando, por ley, se le da la custodia a uno?
No me parece. Yo pienso que para darle la custodia,
pues, a uno, no estoy diciendo,
sí, mamá o papá,
no estoy tratando de parcializar. Es evidente que las mujeres tienden a obtener la custodia mucho más fácil que un hombre o que el papá. Independientemente de las circunstancias, no estoy diciendo que la mamá sea negligente o el papá sea mejor, nada. No.
En Colombia, en cuanto a el tema de la custodia, sí favorecen a la mujer. Para que a una mujer le quiten un hijo debe ser algo totalmente extremo o ser una persona con una palanca impresionante. Pero también hay ciertas desventajas de la mujer frente a la ley,
¿sí? Sí.
Que digamos a veces no le exigen lo que deberían a un padre.
Okay.
Entonces, ejemplo, yo siento que una cuota de 120 mil pesos no es nada para mí.
Correcto.
No, no lo comparto.
Correcto. ¿Sí?
Sin embargo, no comparto a aquellas mujeres que gastan su tiempo, su energía y su vida peleando por esos 120 mil pesos al mes.
¿Pasa mucho? ¿Has visto mucho?
Sí, lo he visto mucho y me parece tan triste. Es más, tú a veces pasas por el Carmen. No recuerdo qué día, porque eso fue antes de pandemia.
¿El Carmen es qué? Como
el barrio. Allá, okay, hay una cosa de niños. Bueno.
¿Como derecho?
Sí, pero no recuerdo ahorita el nombre. O sea, una comisaría de familia.
Ok. Un nombre muy específico, ¿no?
Sí.
Y el sheriff. ¿Y está allá el...
¿Y tú ves? Ajá. A las mujeres así, haciendo la fila para reclamar. No, no me llegó. Es un desgraciado. No sé qué. Entonces, a ver qué le podemos hacer. Entonces, no me parece porque una mujer... Esos 120 mil pesos significarían de pronto que trabajara, listo, 2 fines de semana al mes. Pero yo pienso que es menos desgastante que ir a pararse allá al sol, ir a pasar por un montón de cosas, ir a pelear, uh-huh, ir a rebajarse por esa cantidad. Uh-huh. Es mi forma de pensar, ¿no? Igual es muy respetable para las mujeres que sí, porque algunas dicen, no, es que hay que exigirles. Realmente,
hay personas que viven con 300 mil pesos al mes, ¿no?
Sí, pues no he conocido alguna.
Bueno, hay personas que viven con absolutamente nada, o sea, es increíble con la cantidad de dinero que llegan a vivir. Y es increíble con el salario mínimo que se tiene aquí en Colombia también.
Salario mínimo no alcanza para nada.
Por eso. Y hay personas que viven con eso. Hay personas que viven con menos de eso.
Bueno, en eso tienes razón. Igual pues es que como yo lo hablo y lo opino desde mi perspectiva. Uh-huh. Mm.
Aquí tenemos que decir que
entonces,
tú y yo estamos por encima de más de un 40%, más de un 80% de la población de Colombia.
Sí, es cierto.
Yo siendo un desempleado y tú ganando una cantidad módica de dinero.
Sí, es cierto. Totalmente.
Porque sí, a mí me parece curioso.
¿Qué te parece curioso?
A mí me parece curioso toda esta parte, toda esta perspectiva de la maternidad y la paternidad.
¿Por qué?
Porque a mí se me despierta mucho este... este aspecto de ser padre.
¿Con tu sobrino?
un poco antes se me despierta, pero lo disfruto es con mi sobrino. Y lo vivo con mi sobrino. Y de hecho mi sobrino es como la fundación en la cual yo puedo ver lo que es un niño y cómo se comporta un niño. Y sí. Cómo es, o sea, el niño es un demonio realmente. O sea, okay. Es un demonio, realmente es. A ver, es muy lindo, ¿sí me entiendes? O sea, no. Yo se trata de
expresar. Si lo veo con yo esos sé. Conejitos, yo lo abrazo.
No, sí, es que ahí se ve lindo, o sea.
Bueno, lo abrazo, vieja loca.
No, ahí se ve lindo, te lo juro que ahí se ve lindo. Pero hay veces, digamos, que él se le da por maltratar a un gato. Y es cuando tú dices como que, bueno, espera, aquí hay algo que hacer, ¿no? Pero ¿qué hago? O sea, yo soy el tío, sí, pues trato de, yo no, mi hermano y mi cuñada tienen la educación de que cero golpes, sí. Y me parece correcta, ¿no? Yo no estoy discutiendo. El tema es cuando tú ves un maltrato malicioso. Yo sé que no, él no lo está haciendo con malicia, pero cuando tú ves un maltrato que tú dices como que, oiga, esto no lo puede hacer, o sea, realmente está lastimando a un animal. Tú paras y piensas, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer, no? Y lo peor de todo es que no es una vez, es reiteradas veces. Que inclusive esta mamá presenta preocupación por eso. Constantemente. Ahora está otro sobrino que es pequeñito también. Y cuando él le pega al gato, el sobrino le pega. Y lo pone a llorar. Y yo le digo a Samuel, se llama Samuel. Y yo le digo, está bien, está bien. Sí me entiendo, o sea, yo sé que está mal, pero a la vez siento que no está tan mal.
Cierto.
Y es curioso.
¿Sabes qué es curioso? Que tu otro sobrinito.
Sí.
Lo detecte. Oh my God.
Bueno. Él lo detecta, claro.
Que él lo detecte. Y que intente reprender al otro.
Claro, él lo ve como algo malo. Él sí. Lo ve algo como sustancialmente malo.
Yo creo que de pronto tu hermana y tu cuñada de pronto deberían preguntarle a un profesional si es algo normal, si es una etapa, porque puede que sea una etapa. Uh-huh. Pero también pues yo he visto muchas veces que pues muchas personas que son malas, socialmente hablándolo, empiezan así, con ese tipo de maltrato.
Esta conversación, eso mismo que tú me acabas de decir, es la misma preocupación que mi cuñada me ha expresado. Y es como el mismo susto que ella lo expresa.
Porque ella está creando un niño para la sociedad, no para ella.
Uh-huh. No,
porque correcto. Si fuera para ella no le importaría.
Correcto, correcto, correcto. Correcto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, todo este tema de la paternidad, pues yo me pregunto. Yo espero algún día traer un hijo o una hija. Creo que se me gustaría más una niña, inclusive.
Son hermosas.
Pero el día que que llegue un niño por, digámoslo así, me parece un poco ridícula la palabra, pero bueno, es de sangre. ¿Cómo será? ¿Tendré yo el carácter para poderlo reprender en lo que debe ser reprendido? ¿Podré yo entender cuando el niño está siendo reprendido de más? ¿Cuando yo estoy privándole de las libertades que en teoría su ser y su digamos, su perfección como ser humano y alma, yo entraré y comenzaré a dañarlo? ¿De qué forma yo lo dañaré? Porque mis padres de alguna forma me dañaron a mí. Y sus padres también lo dañaron a ellos. Y los padres de ellos los dañaron a ellos. Y así sucesivamente han habido como unas falencias que evidentemente demuestra que todo ser humano está quebrado de alguna forma. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo quebraré yo a él?
Yo te voy a decir algo. Es cierto que los papás se equivocan. Uh-huh. Y aunque lo que te voy a decir no es lo que quieres escuchar, tú también te vas a equivocar. Lo importante es que de pronto el daño que tú le hagas sea algo que no lo afecte de por vida, que lo pueda superar, que lo pueda procesar y pueda decir, bueno, mi papá falló en esto, pero bueno, sigue siendo mi papá, lo amo, lo respeto, listo. Tú no puedes saber exactamente cómo lo vas a dañar, pero sí puedes darte cuenta que cuando tú haces algo a tu hijo o hija, si tú tienes conciencia, tú llegas a tu habitación o al lugar en donde estés y te quedas pensando sobre el suceso. Y como lo dices popularmente, la cagué. La fortaleza de un padre no está en pensar que la cagó, es estar en ir a decirle, así sea un niño de 8 años o menor, decirle, amor, bebé, como tú le digas, bueno, en mi caso vale, ¿cómo se llama? Lo que yo hice hoy o lo que hice ayer no está bien. Discúlpame, perdóname. Eso marca la diferencia. De pronto el niño no lo entiende una vez y dice, bueno, porque ellos son así, son frescos y espontáneos y olvidan rápidamente. Pero créeme que en algún momento de su vida, si ese suceso lo marcó, también se va a acordar de esa disculpa.
Sí, muy cierto. Yo creo que estoy muy a favor de esta... esta perspectiva en la cual uno le dice al hijo como, hermano, usted se va a frustrar conmigo y yo lo voy a decepcionar a usted muchas veces, pero allá afuera todo el mundo lo va a decepcionar a usted. Y aprenda, como, yo sé que suena un poco arrogante, pero aprenda de esto dentro de la familia, que el amor que yo le tengo es insuperable a lo que hay allá afuera.
Aparte, que tú debes enseñarle a tu hijo o hija que el mundo no es una bola de cristal, porque cuando estamos pequeños nosotros los criamos así. Y por eso es que vemos que cuando entran al colegio, en primero, segundo, les hacen cualquier cosa, lloran y llegan a la casa acongojados y llegan a la casa tristes. Pierden como esa espontaneidad de la que hablábamos hace poco.
Sí.
Entonces uno tiene que enseñarles.
Pero ahí como que comienza el combate, ¿no? Llamémoslo combate, ¿no? O sea, lidiar con la vida, ¿no? Desde ahí ellos comienzan a discutir, a pelear, a defenderse a ellos mismos.
¿Sabes qué descubren por primera vez?
¿Qué?
Que no todos son buenos y no todos son sus amigos.
Ok. ¿Cómo fue con Vale, por ejemplo?
Bueno, con Vale, pues ella estudió en un colegio privado, en primero. Se dio la oportunidad de pasarlo a un colegio público. Yo no dije que no porque quería suplir otras, o tener otras comodidades, porque pues realmente las necesidades, gracias a Dios, estaban cubiertas en ese momento. Y lo hice, y fue increíble. En 3 años que estuve en un colegio privado no aprendí a leer ni a escribir. De hecho, ni se sabía las vocales. Se las pegué por toda la casa, en el cuarto de ella, en mi cuarto, en las puertas. Y cada vez que ella pasaba por ahí, ¿cuál es esta? Confundía la E con la U. Ni siquiera se parecían. Pero bueno, yo pensé y subestimé a mi hija. O sea, ahí como madre, pues, fallé un poco. La subestimé. Y pensé que ella no iba a ser capaz. Y me sorprendió. Primer periodo ocupó el 15º puesto entre 32 niños. Cuando ella estaba acostumbrada a grupos de 10 y donde la consentían y donde la dejaban dormir siesta y demás, allá no existe la siesta y todos son iguales. Y aprendió a leer y escribir en 3 meses. Me sorprendió terriblemente. Lo que fue
en el colegio privado, en el colegio público.
Público. Y lo que fue segundo y tercer periodo ocupó el segundo y el primer lugar en el salón. Me sorprendió tanto.
Y mi sobrino también le pasa esto de estar en el primero y, bueno, tercero, quinto. Entonces, allá es un como un sorteo de posiciones. O sea, si un salón tiene 32 estudiantes, primero bachillerato, tiene 32 estudiantes, ¿las posiciones van desde primer lugar hasta 32avo?
Sí, de hecho me parece un poco, no sé si sea la palabra, peyorativo. Me parece que no deberían clasificar a los niños así. Sin embargo, yo lo haría solo del 1 al 5, porque yo no me imagino cómo se sentirá el papá y cómo hará sentir de pronto el papá a su hijo cuando ocupa el puesto 32. Entonces, complicado.
Pero necesariamente, a ver, es que suena, sí, debe ser duro estar en la posición número 32.
Sí.
Debe ser difícil. En un colegio público. Pero entonces, yo creo que muchos aspectos de la vida, muchísimos aspectos de la vida, no estoy diciendo solamente, digamos, capitalismo, ¿no? Muchísimos aspectos de la vida son un ranking.
Sí. El día a día.
El día es un ranking, exactamente. Tú decides entre primer lugar qué es lo que va primero, qué es lo que va segundo, qué es lo que va tercero, qué es lo que va en posición número 32. Tal vez hay personas que están en la posición número 32 y tú ni siquiera te tomas el tiempo para poderlos dedicar a ellos.
Es cierto.
Hay seres queridos suena que tal horrible. Vez están en la posición número 32, ¿no? En serio.
Y que uno los ignora totalmente y están en los primeros puestos gente que no lleva ni tu sangre.
No, ni siquiera que sea la sangre lo más importante, ¿no? Pero pues sí tendrá un factor importante. Por ejemplo, si yo fuera a coger el celular, seguramente la primera conversación que estaría en mi celular no sería con mi mamá. No estaría mi mamá ni siquiera en las primeras...
¿Quién sería la primera persona que estaría ahí? ¿Tu hermano?
No, yo creo que la primera persona que estaría ahí...
¿Un amigo? ¿Una amiga?
No, es una buena pregunta. Recientemente creo que he estado hablando con muchísimas personas, ¿sabes? Muchas personas. He tenido muchas conversaciones muy poderosas, muchas conversaciones muy interesantes, muchas conversaciones que tocan el alma. Y tal vez se ha vuelto una necesidad para mí. Una necesidad de hablar y discutir cosas que yo digo como quiero tomarme el tiempo de discutir esto. Y con cada persona he tenido la oportunidad de discutir un tema así interesante. Por ejemplo, contigo en este tema de maternidad, yo creo. Ahora, todo el tema de la maternidad.
Perfecto.
Sí.
Es tratar de sacar lo mejor de cada persona.
Total.
Sí, no con el ánimo de aprovecharse, sino lo mejor de la esencia de cada persona.
Obviamente sí hay personas como dentro de ese top. Hay personas con las cuales yo hablo, contigo hablo bastante. Y es realmente... con muy pocas personas se puede discutir esos temas, por ejemplo. Muy pocas personas estarían dispuestas, digamos, a hablar como estás hablando tú aquí, inclusive con un micrófono grabando.
Lo que pasa es que la gente es sensible a dar su opinión. Yo sé que si de pronto algunas personas escucharan esto, dirán, ¿qué tal está estúpida? ¿Cómo se atreve a decir que uno no debe exigirle al papá la cuota alimentaria o algo así?
Total.
O la muda de ropa, o sí. Pero es mi posición, ya, yo pienso así, yo soy así, ya. Y pienso que no está mal. Yo respeto a la gente que lo hace. No lo comparto.
Tengo una amiga que con la cual he tenido conversaciones también muy, digamos, espiritualidad. Yo no estoy seguro de esto, pero creo que ella es cristiana, ¿sabes? Y ella estudió derecho y trabaja ahorita en todo el área de derecho y me menciona que es muy fuerte que la necesidad es muy...
Eso es lo que quiero
decir. Lo debilita
a
uno completamente. Yo no sé, no encuentro las palabras tal vez para decirlo.
Sí.
Pero bueno, otra cosa que ella menciona también, además de este tema, digamos, de este conflicto, este tema de las opiniones, es que ella dice, por ejemplo, ella se considera una feminista, pero ella dice que no está a favor del aborto. Y muchas mujeres feministas le han dicho a ella como que, oiga, es que usted no es feminista porque usted no apoya el aborto. Entonces, el tema es cuando un tema deja de ser una opinión, yo estoy diciendo esto, y cuando un tema se vuelve política. Yo no sé exactamente cuál es la definición de política y tal vez no debería ni siquiera tratar de decirlo. Pero cuando alguien trata de venirme a mí a decirme qué es exactamente qué es lo que yo debo pensar frente a un movimiento, tal vez están tratando de coercionar mi opinión.
Está políticamente incorrecto.
El tema políticamente incorrecto a mí me parece algo muy incorrecto. De hecho, como yo tengo derecho a decir lo que se me dé la gana.
Exacto.
Yo prefiero no insultar a nadie. Yo, por mi civismo, trato de no insultar a nadie y trato de no decir nada que yo considere que estoy ofendiendo o traspasando una barrera de respeto de una persona. Pero si, digamos, si tú dices que no, tú no crees que ir a reclamar los 120 mil pesos, 125 mil pesos de la cuota sea algo que tú debas hacer, y porque
no,
parece una pérdida de tiempo, una lucha con abogados, una lucha con un marido, una lucha con expareja que ya no quiere ni siquiera responder, pues es respetable, ¿no? Y habrá muchas personas que se ofenderán solamente por eso.
La verdad, ¿sabes qué yo pienso? Que la ley colombiana, ante un caso de esos, cuando un padre no quiere responder, yo pienso que simplemente debería permitir que la mamá, así como pues ella le provee todo el sustento y demás, y tiene toda la responsabilidad, tanto emocional, económica y demás, debería dejarle que pues ella pueda tener total autonomía de su hijo o hija. ¿Cuál es el problema de Colombia en esa parte? Si un padre puede que no responda en 6 meses.
Sí.
Si la madre se lo quiere sacar del país, pero el padre apareció e hizo contacto solo telefónico, ya con eso significa que está teniendo contacto con su hijo y está cumpliendo parte, por decirlo así, de deberes como padre.
6 meses.
6 meses.
Dios.
Lo digo porque yo lo consulté. Yo lo consulté y yo no podía creer lo que mis oídos escuchaban de esa asesora, bueno, no se llama asesora, comisaria. Me decía, es que así él no responda, sigue siendo el papá, tú no le puedes quitar los apellidos, tú no la puedes sacar del país sin autorización de él. Porque pues si tú te vas, a pesar de que tú hayas sido extremadamente responsable, no la puedes dejar con tu mamá ni con tu abuela, automáticamente él podría reclamarla. ¿Cómo la puede reclamar una persona que no ha estado con ella en X tiempo? Prácticamente no la conoce.
De la nada.
Que no sabe qué sacar de su bolsillo y poner en una balanza muchas veces o lo que necesito o lo que él necesita, lo que ella necesita. Entonces, a mí eso me parece un poco terrible. Yo sé que hay muchas mujeres malas y que se inventan cosas y sí.
¿Con qué cara viene un hombre entonces? Con una mujer, porque me imagino que eso también habrá pasado con mujeres.
Uf, claro. Esto no es exclusivo de género.
A venir a decir como que, oye, usted no le puede llevar al niño porque es mi hijo. Y yo no lo he visto en 6 meses. Porque hay personas así.
Sí.
No hace falta buscar mucho para encontrar a alguien.
La única forma de empezar un proceso de decir, me quiero llevar a mi hija porque es que el papá no sirve para nada, es que esa persona no se comunique en 6 meses, ni siquiera es por un WhatsApp. Y ahí se empieza un proceso que puede durar de 3 a 5 años. Y puedes perder, ¿no? Entonces me parece increíble, porque si es una persona que no se preocupa por darle sustento a un ser humano, ¿cuántas personas aman a los gatos, a los perros, dedican su vida a recuperar esos animalitos callejeros. Conozco una señora que hace eso. ¿Y cómo no se preocupa por un ser humano que lleva parte, no sé, carne, sangre, no sé, como tú lo quieras llamar?
¿Qué pasa por la cabeza de una persona así?
Yo pienso que...
O sea, ¿qué es el error sustancial que esa persona como padre está cometiendo o esa persona como madre está cometiendo? ¿Qué es eso tan diciente de esa persona que yo no debería repetir y que nadie debería repetir?
Creer que porque es tu hijo te va a querer toda la vida y no se va a dar cuenta de las cosas. Ese es el peor error. Porque ellos van creciendo y van viendo las cosas. Es que es mi hijo y me tiene que querer. Es que es mi hijo y me tiene que amar. Es que es mi hijo y me tiene que respetar. Yo no digo y yo no quiero nunca que mi hija sea grosera ni... No, no me gustaría ni siquiera verla en esa actitud, de hecho. Pero ella ve las cosas. Ella se fija y analiza. A tal punto que hace algo que me parece totalmente desagradable.
¿Qué?
Y dice... Esto me lo regaló mi papá. Esto me lo regaló mi mamá. Esto me lo regaló mi abuela. Ella en su mente, sin que nadie le diga, porque yo la verdad, a mí eso me parece desagradable.
¿Sabe quién le regaló qué?
Exacto. Y en alguna oportunidad hizo el comentario a alguien. Es que mi mamá es la que me da todo.
¿Y qué has pensado sobre eso? ¿Qué le has dicho?
Yo la escuché y le dije, amor, a veces tu papá sirve para algo.
No es que estés ayudando mucho, ¿no?
No, la verdad, Dios, pues, ¿no? Ese fue el comentario, pues, que le hice, ¿sabes?
Qué lindo, ¿no?
Pero ella se quedó mirándome y se sonrió. Pero nunca le inculco malos sentimientos por él. No,
me parece bien.
Eso es lo peor que tú puedes hacer con un ser humano. Es como si tú tienes una pareja y tú le dices, es que mi mamá es perversa, es de lo peor. Puedes hablar las cosas más terribles de tu madre. ¿Qué pasa? Tú le estás creando esa imagen a esa persona.
Uh-huh.
Y automáticamente esa persona, sin querer, ya le tiene rabia, llámalo rabia, odio, como tú lo quieras llamar, recelo.
Ya tiene una imagen clara de
ella. Exacto. Ya después, cuando tú quieras unir esas dos personas, ya va a estar esa imagen a priori, antes de, que va a ser muy difícil de cambiar. Y entonces ahí uno empieza a poner una balanza. Si lo hace con la madre, con la familia, lo puede hacer con cualquier persona, ¿cierto?
Sí. Correcto.
Entonces, cuando uno habla, uno sí debe, es inevitable decir malas características, defectos o cosas malas de una persona. Pero también debe preocuparse por decir al menos que tiene cosas buenas. Porque un ser humano no es totalmente malo.
Correcto. Ni uno es completamente perfecto.
Exacto. Nosotros somos seres totalmente imperfectos.
Correcto. Por eso está mal, digamos, culpar a los otros. Es muy malo culpar solamente a los demás.
Mira, yo he llegado a pensar que en parte el comportamiento de esas personas es por uno mismo, ¿no? A veces uno, al fresquearse o permitir ciertas cosas, hace que la persona se vuelva fresca, relajada, y siga tomando su vida deportivamente como si fuera una persona soltera.
Es mi decisión, eso es lo que yo quiero hacer de mi vida, esto soy yo, esto soy... Nadie me dice a mí qué es lo que yo quiero hacer ni qué es lo que yo puedo hacer. Sí, yo soy un luchón. Es eso.
Mamá luchona. Pero digamos, en mi caso, mi error fue yo no exigirle como tal, porque a mí no me gusta pelear por eso, porque yo siento que si alguien tiene un hijo, uno por lógica le tiene que dar. Porque si tú te miras, tú gastas.
¿Tú le mandas mensajes sutiles?
No, yo ya me cansé.
Pero lo intentaste.
Sí, pero entonces ya utilizo la sátira y soy totalmente desagradable a veces. cuando intenta decirme cosas como, pero yo doy.
Ok.
Entonces, él en el mundo paralelo de él, él es una persona responsable.
Ok.
Pero yo no peleo por eso. Entonces, si él me dice, digamos, yo toco la puerta a veces, no lo voy a negar. Le digo, mira, hay que comprar esto y esto, porque la niña lo necesita. Uh-huh. Yo nunca le pido dinero efectivo. Yo uh-huh. le digo, si quiere, vaya, compre. Yo le digo, ¿dónde? O vaya con la niña, lo compra y lo trae. O vaya, lo compra y me lo trae, o lo deja con mi abuelita. Y cuando él responde, no tengo plata, si quieres préstame y yo después te pago. Si yo veo, o sea, para mí eso automáticamente es, yo no me voy a amargar la vida cobrándole a un ser humano que no se preocupa por su propia hija. Uh-huh. Entonces yo digo, yo asumo la responsabilidad, miro mis opciones y digo, tengo que comprarle y punto. Uh-huh. Hasta ahí llegó. Entonces, claro, cuando él ve la próxima, ¡ah, pero ya lo compró! ¡Qué chévere! Uh-huh. A mí me molesta. A veces simplemente lo paso por alto porque no me dan ganas de pelear.
¿Qué crees que dentro del sentido de responsabilidad que él ha adquirido, él ha perdido? Porque así como tú dices, tú has perdido algo, la libertad de tal vez hacer algunas cosas. ¿Qué es lo que tú sientes que él ha decidido perder o tal vez no decidió perder?
No decidió perder el hecho de, si quiero algo, lo compro.
¿Cómo así?
Él no ahorra. Él no piensa en el mañana.
Ok, es inmediatista.
Él siente que se ganó 50 mil y 50 mil se los gasta en un día. Y no se le da nada. Él dice, no sé, amaneció con una idea loca. Amaneció muchas veces. Últimamente la más loca de todas que me pareció increíble.
Calma, no, yo entiendo, pero
quejándose y se queja mucho y eso me fastidia porque
pero pues, tú te estás quejando, entonces no nos vamos a quejar, vamos aquí.
Bueno, no, yo estoy hablando en ese momento de lo cierto.
No, pero bueno, vale.
Bueno, entonces se queja y dice que su trabajo está mal, etcétera, etcétera, bla, 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 uh-huh. que no puede cubrir ciertas necesidades. Uh-huh. Realmente lleva sin aportar desde antes de pandemia. Entonces yo, bueno, no importa, listo. Igual, pues, gracias a Dios.
No hace falta.
Sí. Uh-huh. Entonces, como que no le tiro mente a eso. Pero aparece un día para otro con una moto de 10 millones de pesos. Y yo, ¿qué es esto?
Ok.
Eso es lo que a mí me causa mucha curiosidad y conmoción.
Te choca, te choca.
Sí, me molesta terriblemente.
Claro, no, es evidente, es algo gritante. Evidente. No, es gritante también la moto, son 10 millones de pesos ahí andando.
De segunda.
No, es igual, sea de primera o sea de cualquiera.
Yo. O sea, perdón. Habíamos tenido una conversación por unos productos que ella necesitaba faciales, porque pues ella está empezando su desarrollo. Ajá. Uh-huh. Y él me respondió lo que te acaba de decir, que no tenía, así sé cuándo. Me molestó, no le dije nada, dije no voy a discutir, no me va a dañar el aura. A los 2 días fui y se los compré. Ya, santo remedio, porque necesito mi paz. Y ella necesitaba sus productos, punto. Y vaya, aparece después con la moto. Ay, no, eso es increíble. Y eso no es lo más absurdo de todo. O sea, listo, cómprese la moto porque usted es una persona muy organizada y de pronto le gusta decir mentiras y lo ahorró y etcétera, etcétera. Bueno, listo. Pero llega y me llama una clienta que el esposo es prestamista. Ya yo los conozco hace 10 años. Y me dice, oye, imagínate que llamó y le dijo que le prestara 3 millones de pesos. ¿Cómo putas usted se va a endeudar 3 millones de pesos con un prestamista al 5%?
Dios.
O sea,
¿un banco no qué es? ¿Un banco es como 1 punto algo?
Es que creo que el banco es
3.
2.5 ya susurra, si no estoy
Ajá,
mal.
sí.
Si no estoy mal. O sea, no es mi problema, yo no se lo voy a pagar, yo no fui fiadora, yo no tengo nada que ver ahí. Pero ¿cómo una persona de 32 años toma tan malas decisiones en su vida? No entiendo, yo pienso que le falta madurar, no sé. Es gracioso.
Tal vez las desgracias llegan a la vida de las personas por simplemente tomar malas decisiones, ¿no? Tú sabes, bueno, estábamos hablando ahorita de... Me mencionaste puntualmente y me causó curiosidad, es tu aura, ¿no? Me parece algo bastante místico.
Lo es.
Pero puntualmente... todo este tema de la paz y no te quieres dañar tu aura... En un mundo tan conflictivo como el que vivimos, donde hay tanto sufrimiento, porque realmente hay mucho sufrimiento en este planeta, donde muchas personas se cuestionan el hecho de la existencia de Dios, por cómo Dios nos va a traer a un lugar tan, tan hecho verga, literalmente.
Inhóspito.
Sí. Es muy curioso que aún así uno pueda hablar de paz interior. Paz interior. No quiero que mi aura se dañe. Y eso es como... De nuevo, es como una responsabilidad hacia uno mismo, ¿no?
Yo te voy a decir algo. A tu alrededor siempre habrá un mundo de caos. Pero depende de ti si permites que ese caos entre a tu vida. No te voy a decir que no es difícil cuando le pasan a uno cosas malas, uno como que... ¡Ay! Pero entonces no es que entonces todo tu día se haya arruinado por eso que te pasó.
¿Tú le enseñas eso a Vale?
Trato de enseñárselo.
¿Cómo se le enseñas?
Hablándolo. Cuando tiene una caída, cuando... Es que esa niña me miró feo, es que esa niña me robó, es que esa niña me hizo no sé qué. Yo le digo, sí, mi amor, ya pasó, y en el mundo hay gente mala. Y siempre va a haber gente mala. Lo importante es que entonces tú te apartes de esas personas.
Mi mamá me decía, pues dele en la jeta.
No, yo no.
Mi mamá sí me decía, cuando era pequeño me decía, dele, si le pegan, pues usted pégale. No se deje, mi mamá decía.
No sé si es copia bien mi mensaje, pero en pandemia le dijo a sus compañeros, no podía, estaba estresada y no podía escuchar la clase. Abrió el micrófono exclusivamente para decirle, cállense, estúpidos.
Ok. Muy, muy directo.
Me dio risa porque cuando ella me escribió, yo no estaba en casa, me escribió un correo electrónico diciéndome, mamá, yo no quiero volver al colegio jamás. La profesora me regañó horrible. Y un niño dijo una palabra fea, una grosería, y no le dijo nada. Y a mí sí me regañó. Odio ese colegio. Cámbiame de colegio. Yo le escribí, amor, hablamos cuando esté en casa. Cuando llegué, la senté y me contó la misma historia que me escribió por el correo.
Es curioso que tú me estés hablando que tú hablas con tu hija por correo electrónico. Me parece algo ya de otro mundo, de otro nivel.
Cariño,
ya no es que WhatsApp, no, es correo electrónico.
Cariño, no puede tener celular.
Me parece muy bien.
La tablet es una tentación terrible para ella porque su mente todavía es muy frágil. Y ella es, no sé si trata de encajar por su edad, puede ser eso. O simplemente se pasa de sociable y entonces si alguien le da me gusta algo, entonces ella una vez le dice hola. O si le dice, eres muy bonita, ya le responde, gracias. No tiene malicia, porque si tú hablas con ella, realmente no tiene malicia. De hecho, no entiende muchas cosas de las que uno
habla. Ok, eso es delicado, ¿no?
Entonces, por eso...
¿Facebook y alguna cosa así?
Nada, cero. No tiene redes sociales. Lo único que tuvo fue TikTok, cerrado, clausurado, de todo. Luego, a escondidas, me abrió una cuenta que se llama iLike.
¿Qué es eso, pues?
Parecida a TikTok. Videos cortos, la gente le da me gusta, lo comparte, demás. Cuando me di cuenta me dio muchísima rabia. Me dio mucha rabia porque me mintió. Porque me di cuenta fue porque revisé mi tablet empresarial. Y me sentí de cierta forma como si me hubiera visto la cara de boba. Como diciendo, ay, mi mamá nunca se va a dar cuenta. Porque pues ella sabe que yo ese tipo de redes no tengo. Entonces... Yo la castigué no estoy con el maltrato físico. Entonces yo la castigo con lo que más le gusta, la tablet, el computador.
¿Y pero sabes que teniendo conversaciones con personas desconocidas?
No, le decía a un tipo, eres hermosa.
Dios, no, eso está muy mal, en serio. Eres hermosa,
y le escribe la otra, gracias, y le hace una carita feliz, dos punticos y un paréntesis, y yo... ¡Oh! Dios mío, ¿en qué momento un desgraciado de esto se la roba? O que de pronto un día, un mal día, en que uno de pronto la reprenda y un tipo de eso llegue y le dice, no, pues vente conmigo, salte de la casa y se sale. ¿Sí? Y el problema es que no se sabe qué está al otro lado de la pantalla. Eso es lo que a mí me angustia. Por esa razón, ella no tiene ni celular, ni tablet, ni nada. Tuvo tablet, tocó quitársela.
Para ella es un poco la esferita de cristal, ¿no?
Total, pero es que no hace caso. Entonces, ¿qué opté? Le enseñé a manejar el correo electrónico. Entonces ella maneja perfectamente Gmail, y cuando me necesita y yo estoy fuera de casa, ella me escribe. Y yo leo sus correos porque esa sí tengo la notificación activa. Entonces yo, Valentina, hace chu de una vez. ¿Sí? No tiene redes sociales, no tanto por la bolita de cristal, sino porque es que en redes sociales tú sabes que se encuentra de todo.
Sí.
Entonces, por esa razón, ella me ha pedido que Facebook, que Instagram, que quiere ser youtuber, que sí puede tener una cuenta de YouTube.
A mí me encantaría ser youtuber.
Sí, eso es genial.
¿Sería youtuber de qué? No, mentira, a ver, obviamente es una broma, pero me encanta YouTube. Consumo YouTube, pero por un tubo, o sea, consumo muchísimo. Y de hecho, creo que es una de las redes sociales que más tiene potencial de poder enseñar, ¿sabes? Yo soy de la filosofía de que si está en YouTube, yo lo puedo hacer.
Pues a mí lo que me gusta de YouTube, yo no puedo decir que yo esto lo consumo mucho, pero con YouTube he visto muchos tutoriales. ¿Cómo instalar un Chromecast? ¿Cómo quitarme el lente de contacto? Hasta eso encuentras.
¿En serio?
Ajá, porque no sabía cómo quitármelo. O sea, aquella vez que tuve lente de contacto suena muy ridículo. Pero no era capaz.
Yo nunca me he puesto un lente de contacto y creo, y espero nunca ponerme uno.
No, es horrible.
Y me da miedo que se me corra ese lente de contacto hacia abajo y que...
No, es horrible, eso se siente. Le queda uno como el ardor por donde se corrió.
Dios, no, yo no quiero saber qué es eso. Por suerte tengo vista 20-20. Soy un bendecido. Ya no tengo pelo, no pasa nada. O sea, ahí son unas por otras, ¿no?
Ajá, claro, me imagino. No tengo visión 20-20. Entonces veo la vida a través de un vidrio. Bueno. Bueno, de cerca sí, puedo ver bien. Pero tú en YouTube encuentras todas esas cosas y es muy bueno. Digamos, pandemia fue muy útil. Entonces, ¿qué, cómo hacer? No sé qué cosa de esas cosas que le mandaban en el colegio a Vale. Que inclusive en la universidad lo usaba a veces, cómo integrar de una manera más fácil y rápida.
Okay. ¿Matemáticas?
Entonces, sí, yo por lo menos me apoyé mucho en YouTube en la universidad, pues para la parte, sí, de matemáticas. Me parece que hay unos tutoriales geniales. Esos profesores como explican, o sea, perdón.
Mejores que la universidad.
Sí, cualquier idiota entiende. Paso a paso, y aparte de eso tú puedes parar y analizarlo y decir, ah, lo saco de acá. Sí, entonces es muy, aparte del origami también, aprendes origami, trenzas.
Ok.
El problema es que mi modelo no se deja, todo le duele, qué fastidio. Mi modelo es terrible, lo estoy haciendo así. Y ella, ¡ay no! ¡Ay no! Y yo. Y conmigo misma es un poco más difícil.
Sí, y ella no aprende nada. ¿Qué ha aprendido? Vale, por ejemplo.
Origami.
¿Origami?
¡Ja! Es una dura.
¿Qué hizo?
No, eso que no ha hecho. Ha hecho zorros, vaquitas.
¿Zorros? Zorro. Uy, pero eso ya es mucho así, nivel, es muy sí, alto nivel.
Era un triangulito así, la colita así, yo no sé dónde lo buscó, y la carita era igualita a la de un zorro.
¿En serio?
Era hermoso.
Qué bonito.
Sí, ella me enseñó. Muy bien, aprendí, ¿no?, a ser un zorro.
No, y es un arte muy bonito del origami.
A ella le encanta, ella es muy manual. Colorea hermoso. Es una niña que si tú le dices dibuje, no sé, voy a decir una estupidez, un perro japonés.
Origami.
Sí, ella es extremadamente manual. No se parece a mí, eso no lo heredo de mí.
¿Qué más hace, por ejemplo, de artes?
dibuja.
Lindo.
Lindo, o sea, tú le dices, dibuja un perro japonés, pues, lo que dije anteriormente es estúpido, pero ella lo busca, lo dibuja, y si no llena sus expectativas, entonces ella lo busca en forma kawaii. Kawaii.
Kawaii es tierno, ¿no?
Sí, es tierno.
Tierno en japonés.
Sí, exacto. Entonces ella dice, voy a dibujar un perro kawaii, perdón, un perro japonés kawaii. Y lo dibuja igualito.
Sí.
Hermoso, o sea, lo puede ver así de chiquitico, lo puede ver así de grande y ella lo hace igualito. A mí me sorprende porque eso es una habilidad.
Sí, un talento.
Aparte de eso, ahorita tiene un gusto por esos matachos de Kitsune, que son japoneses y son matachitas súper lindas y que sí, se parecen como al anime.
Ok.
Las dibuja.
¿En serio?
Muy bonitas.
¿Y no crees que tú sea un, o sea, no crees que Vale está desarrollando ahí un talento basado en la creatividad, ¿no? Como tal? Algo sí. Manual, algo más creativo por parte de ella. A una edad de 6 años, 7 años.
8.
8 años.
Sí, ella es, en ese aspecto es muy creativa. Ejemplo, que ellas le dijeron, no, tiene que ser un árbol de Navidad.
Llegó a la
vieja. Yo me imaginé, yo hubiera hecho eso. Recorto un triángulo verde, le hago un palito,
ajá,
y le pongo unas bolas encima y ya, feliz Navidad.
Ella no.
Ella buscó un tutorial e hizo un árbol, o sea, la estructura verde, cortó como jales, así, se veía hermoso. Yo me sorprendí cuando lo vi. No parecía que lo hubiera hecho ella.
Yo te voy a decir una cosa, yo creo que ella está aprendiendo algo mucho más importante que siquiera el arte. Ella está aprendiendo a aprender ella solita. Ella está aprendiendo el arte de, yo voy a ser autodidacta.
Sí.
Y eso es mucho más valioso que cualquier otra cosa. No es un profesor diciéndome allá al frente, no es alguien diciéndome yo tengo que hacer algo. Es ella misma diciendo a sí misma, yo voy a aprender esto. Que ojalá eso también lo aplique para cosas que son su responsabilidad, ¿no? Cuando ella dice como, oiga, aunque esto no me guste, lo voy a aprender yo solita. Y obviamente una responsabilidad conlleva un sacrificio, ¿no? Porque la responsabilidad de uno es el derecho del otro, ¿no? Pues, la responsabilidad el derecho de uno es la responsabilidad del otro, ¿no? La responsabilidad básicamente es una limitante a algo que yo tengo que, tal vez no me guste algunas cosas, pero el resultado que conlleva pues me va a gustar.
Ahí está el problema, que ella no es autodidacta en hacer sus tareas. Bueno, realmente básicamente después de un suceso y mi abuela, etcétera, etcétera, ella se volvió otra vez dependiente.
Okay.
En ese aspecto. O sea, yo puedo decir que ella la parte manual ella misma la desarrolla y todo, y yo lo incentivo, entonces ella tiene los 20.000 marcadores y que quiere vinilo, pues de vinilo le compra, que quiere papeles. Es más, ella le pone una tarea y yo tengo ya un poco de papel silueta de todos los colores. Que ella se paró y dijo, es que quiero inventar no sé qué. Bueno, ahí hay papel iris. Sí, entonces, pero el problema es ese, que ella solo le enfoca a lo que le gusta.
¿Se volvió dependiente, tú dices, de tu abuela?
Sí, y de mí para hacer tareas. Hasta que yo dije, no puedo más, porque yo llegaba muy cansada. Y cuando recién retomamos calle, entonces cuando yo vi, se me acumularon las tareas, se me acumuló mi trabajo, se me acumuló todo, lo hacía todo a medias. Y como yo le dije, no, Vale, tú vas a hacer lo siguiente de ahora en adelante. Vas a tratar de hacer todas las tareas que te pongan. Y vas a dejar solo aquello que estrictamente no fuiste capaz. Y ahí voy a entrar yo. Pero es que yo tenía que sentarme con ella.
¿Lo ha hecho?
Sí. Tenía que sentarme con ella y tuvimos muchísimas peleas por eso, porque mis domingos eran hacer tareas. A veces llegaba, reportaba y eran 10 de la noche, siéntese a hacer tareas. Y escanea la
sacrificio por
tener, sí. No, eso me tenía súper aburrida. Por más que uno ame un hijo, uno tiene que enseñarle esas cosas. Yo la amo mucho y yo perfectamente podría sentarme y hacerle esas sumitas o esas cosas que a ella le dejan. Pero yo no le voy a hacer ese daño.
Sí, es verdad. Uno puede hacer lo que
ella lo
tiene
tiene
que
que
hacer.
esforzarse y a veces le dan como rabia porque no es capaz. Y yo le digo, inténtalo, inténtalo, muéstrame que lo intentaste y yo te ayudo. Pero necesito ver que lo intentaste. No es, ay mamá, no, no entiendo. Dime, ¿qué hago?
Muy bien,
así
muy
se
bien.
estaba volviendo.
Muy bien.
¿Qué hago? No, la vida no es así. No es por la vida de preguntarle a todo el mundo, venga, ¿qué hago? ¿No? Eso no pasa.
Sí.
Entonces, en cosas tan simples como esa, o como tengo un suceso bastante, que yo creo que te lo comenté, cuando ella hizo un triángulo, tenía que ser tres triángulos, equiláteros,
isósceles,
isósceles
y
me acuerdo del otro.
El otro es, ah, ya no me acuerdo.
Escaleno.
Escaleno. Muy bien, muy bien.
Y lo tenía que
ese
ser
es como el
que todo es desigual,
es como el gato de Kiss, que nadie se sabe el nombre de la banda de Kiss.
No tengo ni idea.
¿No?
No.
Bueno, ¿cómo se llama el de? No, yo tampoco sé cómo se llama.
Oh.
O el de los Beatles, el baterista, nadie se acuerda el nombre. Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon y el otro.
Ay, pobrecito.
Ese es el escaleno.
Oh, yeah.
¿Y qué? ¿Qué tenía que hacer?
Tenía que dibujarlos con las medidas que le daban, ¿no? A mí me pareció increíble que yo veo que un cuaderno que está cuadriculado, lo lógico es que tú lo hagas sobre la línea, ¿no? Por salir del paso, tal vez, lo hizo en la mitad de los cuadritos. Yo cogí la regla y lo medí. Un lado tenía los centímetros correctos y el otro no. Yo le dije, vale, no, tienes que volverlo a hacer. Estoy cansada, estoy aburrida. Me hizo show, lloró, gritó, pataleó. Me sorprendí por algo tan estúpido como volver a hacer un triángulo. Le molesta cuando le corrijo la ortografía porque yo soy muy fastidiosa con eso.
No.
Entonces,
tú eres de esas, tú eres de las personas de la ortografía. Y entonces me mencionabas, ¿no?
Me decía, ya está hecho, porque tengo que volverlo a hacer. Yo le dije, porque no, la vida no puede ser mediocre. Mi abuela intervino y yo le expliqué que uno no puede ser así. Uno tiene que hacer las cosas bien para uno mismo, no porque alguien se le hace que le diga, oye, te dé unas palmaditas en la espalda y te diga, oye, eres increíble. No, no lo hace por uno mismo.
Eso es una muy buena lección. Es una muy buena lección, de hecho.
Y de mal genio, pero lo hizo. Ella sabe que conmigo es así.
Pero es una muy buena lección, realmente. Creo que es...
Pues gracias.
No, en serio. Me parece una muy bonita lección, de hecho. Tengo que aceptar que la he escuchado... Yo la he escuchado un par de veces. La escuché hace mucho tiempo. No voy a decir que la he escuchado de mis padres, porque no tengo en este momento la mente de ellos, pero sí creo que es algo por lo cual uno debe ser, o sea, algo por lo cual uno se debería mover, uno debería actuar, uno debería juzgarse a uno mismo, en el sentido de yo puedo hacer las cosas mejor, yo puedo ser mejor. Yo soy mi propio juez en cuanto a la calidad de mi trabajo, la calidad de lo que yo hago, la calidad de lo que yo entrego.
Obvio. O sea, tú no puedes hacer algo bien porque estés esperando el reconocimiento de una persona ajena a ti. Porque, primero, si tú no recibes esa palmadita en la espalda, o ese, oye, lo hiciste increíble, tú te vas a desanimar.
Pero eso es seco, ¿no?
Sí. Depende. Pero pues yo aprendí eso. Yo...
O sea, si tú aprendes a recibir la palmadita en la espalda todo el tiempo, ¿eso qué implica?
Ahí viene el ego.
¿Te vuelves arrogante?
Claro. No digo que todo el mundo.
Te vuelves perfeccionista, uh-huh, arrogante. Uh-huh. Yo siempre pude. Ajá, yo lo hice bien siempre.
Yo siempre lo hago bien.
Yo lo hago bien siempre.
O sea, los demás están por debajo de mí.
Sí.
Lo que usted hace, no me sirve.
Usted está mal, yo estoy bien.
Venga, lo hago yo. Porque yo sí lo hago bien. Entonces uno tiene que aprender eso. Hacer las cosas bien por uno mismo.
Gracias por tus palabras. Parecieron instructivas. Espero que algún día me sirvan para ser padre.
Yo creo que sí. Estoy más que segura.
Amén.